En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Escuchar con paciencia es a veces mayor caridad que dar. Con estas palabras de San Luis de Francia comenzamos el primer programa del año 2019 del Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 4 de enero, Santa Genoveva Torres. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa escucharemos las palabras que el señor obispo nos dirige a todos los diocesanos esta semana y seguidamente repasaremos la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas. En la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes esta semana. Y para finalizar el programa, Rosy Gutiérrez, en Libros al Aire, nos hablará de la obra Cartas a mi madre por Navidad.
Queridos diocesanos, las celebraciones propias de las fiestas de la Navidad y particularmente de la fiesta de los Reyes Magos han ido creando en nuestro país una cultura de la solidaridad y de la gratuidad. En estas fechas hay una predisposición en el corazón de las personas para donar parte de nuestros bienes y de nuestro tiempo a los demás sin buscar nada a cambio. Las cenas y comidas familiares, de amigos o de empresa, las donaciones a organizaciones solidarias, los tradicionales aguinaldos o los regalos de reyes son formas concretas que expresan un deseo de compartir y de hacer felices a los demás. ¿Por qué hacemos esto colectivamente en Navidad y no en otros momentos del año? La respuesta está muy clara para los creyentes, porque el Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen para compartir con nosotros nuestra condición humana y abrir para los hombres el camino de la vida eterna. Si Dios ha compartido con nosotros todo, nosotros compartimos con los demás, que son su imagen, toda nuestra vida. Lamentablemente, este principio inspirador de la solidaridad navideña es ignorado por muchas personas que solo ven en estas fechas una oportunidad para manifestar su altruismo sin más. Pienso que es muy hermoso que cristianos y no cristianos, creyentes o ateos, coincidamos en manifestar nuestra solidaridad con el prójimo en unos días concretos del año. A pesar del consumismo en el que se puede caer como consecuencia de la publicidad, creo que es muy importante resaltar el espíritu de gratuidad y de donación que manifiestan los gestos humanitarios y fraternales que tenemos en Navidad. Considero que esta forma de relación interpersonal basada en la gratuidad debiera estar presente en todo tipo de relación humana, también en la relación económica. Si esto fuera así, pienso que muchos problemas económicos, familiares o sociales que tienen hoy los ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos, tendrían una solución más justa y humanitaria. Benedicto XVI afirma en la encíclica Caritas in Veritate que en la época de la globalización, la actividad económica no puede prescindir de la gratuidad que fomenta y extiende la solidaridad y la responsabilidad por la justicia y el bien común en sus diversas instancias y agentes. Se trata, en definitiva, dice el Papa, de una forma concreta y profunda de democracia económica. La solidaridad es, en primer lugar, que todos se sientan responsables de todos. Quiero subrayar esta última afirmación del Papa emérito. La solidaridad es que todos se sientan responsables de todos. Y yo añadiría, todos los días del año. La cultura de la gratuidad y del don nos ayuda a tomar conciencia de esta responsabilidad. Los ciudadanos no podemos desentendernos de la vida de las condiciones de vida en la que viven los demás, particularmente los más desfavorecidos. Tenemos una responsabilidad que compartimos con los poderes públicos. Por ejemplo, el Estado puede garantizar una pensión de jubilación más o menos digna, pero no se responsabilizará de acompañar en la soledad a tantos ancianos que viven así solos. Es entonces cuando entra en juego la solidaridad de los familiares y de los vecinos como un don gratuito que complementa la justicia. Que el espíritu generoso de la Navidad perdure en nuestro corazón a lo largo de todo el año 2019. Feliz año 2019. Vuestro obispo, Juan Antonio.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, procediendo en primer lugar a la lectura del comunicado de prensa del obispado de Astorga que hacía público este 1 de enero. El obispado de Astorga quiere manifestar a la opinión pública lo siguiente. En primer lugar, que a partir del día 2 de enero, el sacerdote de esta diócesis, don José Manuel Ramos Gordón, comenzará a cumplir la pena impuesta por abusos a menores en un monasterio fuera de la diócesis de Astorga. El sacerdote interpuso un recurso de reposición ante el obispo contra el decreto penal en el mes de septiembre, obteniendo una respuesta negativa. Después de haber manifestado su intención de no ejercer el derecho al recurso de alzada ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, y una vez transcurrido el tiempo previsto por la ley, el caso ha pasado a ser cosa juzgada. Por tanto, cumplirá la pena canónica, que como se sabe consiste en la prohibición del ejercicio del ministerio sacerdotal en público y en residir durante 10 años en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga. En segundo lugar, resalta el comunicado que respecto a la situación del sacerdote don Ángel Sánchez Cao, también investigado en su día por presuntos delitos de abusos a menores cometidos en el año 1980 en el seminario de La Bañeza, aún no se ha recibido respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el caso. El obispado ha recibido recientemente noticias fundadas sobre otro presunto abuso del sacerdote a un menor en la misma fecha y lugar, por lo que se ha ordenado una investigación preliminar para esclarecer los hechos. Después de examinar las nuevas circunstancias, se le han impuesto al sacerdote algunas medidas cautelares para garantizar la libertad y el buen desarrollo de dicha investigación. Entre otras medidas, se le ha apartado de las parroquias y del ejercicio público del ministerio, así como la prohibición de mantener contacto con menores y con la presunta víctima. Estas medidas, resaltamos, son provisionales y no prejuzgan la culpabilidad o inocencia del demandado. En tercer lugar, la diócesis de Astorga sigue adoptando medidas para atender las denuncias, a pesar de que los casos puedan estar prescritos civil y canónicamente, y prevenir abusos a menores siguiendo el protocolo establecido en la diócesis. Estos lamentables hechos no deben empañar la honorabilidad y el buen hacer de los sacerdotes del presbiterio diocesano que están entregando cada día su vida al servicio de Dios y de los hermanos. Y cambiando de tema, les queremos recordar que este domingo, solemnidad de la Epifanía del Señor, el señor obispo presidirá la misa en la Catedral de Astorga a las 12 de la mañana. El próximo martes 8 de enero tendrá lugar el retiro del arciprestazgo de la Rúa con el señor obispo y los vicarios. El miércoles 9 y el jueves 10 de enero, reunión del Consejo Episcopal, y el jueves 10 de enero tendrá lugar un retiro de los arciprestazgos de Los Valles, Tábara y de Sanabria Carballeda. También queremos recordarles que ayer, 3 de enero, tenía lugar una convivencia del señor obispo con los sacerdotes ordenados desde el año 1989 hasta la actualidad en la Casa de las Misioneras Apostólicas de la Caridad de la Bañeza, que comenzaba a las 11 de la mañana con una oración. Por la mañana les acompañaba el sacerdote de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, don Ángel Moreno, para compartir con ellos su experiencia sacerdotal en el monasterio de Buenafuente del Sistal, lugar que estaba prácticamente ruinas y que gracias a su empeño y tesón hoy es un lugar de referencia para muchas personas heridas por la sociedad del consumo y del bienestar puramente material. Al final de la mañana celebraban juntos la Eucaristía y después compartían la comida. Tras un rato de sobremesa festiva, tenían ocasión de comentar algunos aspectos pastorales de la vida diocesana antes de concluir el encuentro a media tarde con el rezo de vísperas en el santuario de Nuestra Señora del Castro en Castrotierra. Y les seguimos animando una vez más a que participen y se animen a participar en esta peregrinación diocesana a Roma y Brindis, que tendrá lugar del 1 al 8 de mayo de 2019 dentro de una de las actividades centrales, podemos decir, dentro del año diocesano de la santidad que estamos celebrando. Como saben, la finalidad principal de la misma es acercarse como peregrinos de la fe a la cabeza de la cristiandad y visitar el lugar natal de San Lorenzo de Brindis, cuyo cuarto centenario de su muerte estamos conmemorando este año. El programa y las características de la peregrinación lo tienen a su disposición en la página web de la diócesis, www.diocesisastorga.es, y también en todas las parroquias de la diócesis. Los peregrinos visitarán Roma, Viterbo, Asís, Florencia, Siena, Pompeya, Nápoles, Bari, Brindis. Será una peregrinación muy completa que estará presidida por nuestro señor obispo. Es de carácter religioso, por lo tanto se celebrará misa con los peregrinos todos los días. También se rezará la liturgia de las horas en los traslados en autobús. También se recomienda, dentro de estas características de la peregrinación, que por el recorrido no se podrá disponer de voluntarios o de personal de apoyo para personas enfermas o con problemas de movilidad, como puede ser el caso de otras peregrinaciones o santuarios marianos como Lourdes, Fátima. Respecto al precio, es de 1.485 euros en régimen de media pensión. En él se incluyen los vuelos, también los viajes en autobús, el alojamiento es en habitación doble, y el número de plazas que se oferta es de 100, es de dos autocares que se otorgarán por orden de inscripción en el plazo señalado hasta cubrirse totalmente. También le recordamos que el plazo concluye el próximo 31 de marzo, así que todas las personas que lo deseen, y ya que saben que en el caso de que se cubran todas las plazas ofertadas antes de que se agote el plazo establecido, se cerraría inmediatamente la inscripción. Así que les animamos a participar en esta peregrinación diocesana a Roma y Brindis del 1 al 8 de mayo de este año. Como también les animamos a que lean el libro de los santos y beatos de la diócesis de Astorga, Testigos de la Fe, Modelos de nuestra Iglesia, que ha sido realizado por la Delegación Episcopal de Liturgia, Piedad Popular y Causas de los Santos. Es sin duda pues un ejemplo de vida cristiana, la vida de estos hermanos nuestros que nacieron a la fe, o en su caso la vivieron y entregaron por amor a Dios en estas tierras. Nos dicen desde la delegación que la santidad es la verdadera vocación del cristiano, una obra muy completa que pueden encontrar a su disposición en las tres librerías diocesanas, en Astorga, en Ponferrada y en el Barco de Valdeorras, y en cuyas páginas pueden encontrar en primer lugar un elogio breve destinado a decirse en la celebración litúrgica. Después se presenta un relato geográfico más extenso, que es una fiel consideración histórica de las notas biográficas más sobresalientes del santo, y por último se propone una sencilla reflexión que, a partir de una consideración genérica de la santidad, destaca las particularidades que aporta cada uno de nuestros santos. Esto en relación a los santos. En el caso de los beatos más cercanos a nosotros en el tiempo, se ofrece una breve reseña biográfica que incluye el relato de su martirio como testimonio precioso de su entrega hasta el extremo por el reino de Dios. Así que les recomendamos esta obra diocesana, Los santos y beatos de la diócesis de Astorga, Testigos de la fe, Modelos de nuestra Iglesia. Como también les animamos en estos días, que ya próximamente se concluirá, que visiten la exposición temporal que acoge la segunda planta del Palacio de Gaudí, Natus Est. Esta exposición, que cuenta con 15 piezas de pintura, escultura y orfebrería, tanto de la colección del Palacio como procedentes de algunas parroquias de la diócesis de Astorga. Una exposición, como decimos, dedicada a la Navidad, en la que pueden encontrar el cáliz de Brimeda, un precioso Belén procedente de la localidad cepedana de Zacos, la cruz parroquial de Lagunas de Somoza de gran valor, de finales del siglo XVI, entre otras joyas diocesanas, ya lo saben. Visiten esta exposición Natus Est en el Palacio de Gaudí hasta el próximo 31 de enero. Y hablando de exposiciones, también les animamos a que vayan a la Catedral de Salamanca, a que visiten también esta exposición extraordinaria que celebra las Edades del Hombre, titulada Contrapunto 2.0, en la que pueden ver, además de otras obras, son muy poquitas obras también, son 36, con firmas tan relevantes como Gregorio Fernández, Juan de Juni, El Greco, Berruguete, Venancio Blanco, Antonio López o Miquel Navarro, entre las que se encuentra sin duda una de las más visitadas y la de las más apreciadas, la Virgen de la Majestad de la Catedral de Astorga. Esta exposición estará disponible, como decimos, en la Catedral de Salamanca. Está abierta en los horarios de apertura habituales de la catedral hasta el próximo 24 de febrero. También queremos tener un especial recuerdo en esta jornada que se celebra el próximo 6 de enero. Como saben, se celebra esa jornada dedicada a los catequistas nativos, esa jornada de los catequistas nativos y del IEM, que se celebra con motivo de la solemnidad de la Epifanía del Señor. Los catequistas nativos son sin duda verdaderos protagonistas de la evangelización en las iglesias de misión. En América, en Asia y sobre todo en África, su labor es inestimable por la cercanía al pueblo de Dios en su vida cotidiana y por cómo plantan y cultivan la semilla de la fe. En la fiesta de la Epifanía, manifestación del Salvador a todos los pueblos, la Iglesia llama la atención sobre la urgencia misionera con este recuerdo y apoyo también a los catequistas en los territorios de misión. La organización y animación de esta jornada está también encomendada por la Santa Sede al Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM. Y es que la Epifanía también se celebra la fiesta misionera de este instituto, que es un verdadero cauce a la misión para los sacerdotes diocesanos en España. Nuestra diócesis de Astorga tiene varios sacerdotes dentro de este Instituto Español de Misiones Extranjeras. El que un sacerdote diocesano partiera como misionero, algo que hoy en día parece tan común, no lo era tan común hace un siglo. La fiesta misionera de la Epifanía tiene, por tanto, dos destinatarios de la generosidad de los fieles, los catequistas y el IEM. Así que tenemos este especial recuerdo el 6 de enero, este domingo, en esta jornada, bajo el lema Iglesia Local en Misión. Y no podemos olvidar, comenzando este año, animándoles a que participen en algún ratito de adoración diaria del Santísimo Sacramento, en la celebración semanal de la Eucaristía o las celebraciones mensuales que tienen lugar todos los 13 de mes en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga. Como saben, todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche está abierto para esta adoración diaria del Santísimo Sacramento. La celebración semanal de la Eucaristía tiene lugar todos los sábados a las 11 de la mañana y las celebraciones especiales mensuales cada 13 de mes. A partir hasta el próximo mes de marzo comienzan esta celebración especial a las 6 y cuarto con el rezo del Santo Rosario, seguida de la exposición del Santísimo y a las 7 la Eucaristía. Le seguimos recordando que de lunes a sábado las confesiones tienen lugar por las mañanas de 10 a 12 y por las tardes de 5 a 7. Así como también le seguimos animando a que todas aquellas personas que quieran ser adoradores o pertenecer a algún grupo de adoración, bien sea fijo, diario, semanal o mensual, pueden inscribirse en la página web de la diócesis en un formulario de suscripción que tenemos a su disposición, www.diocesisastorga.es, o comunicándoselo a la comunidad de religiosas dominicas de la Anunciata, que se encuentran desde el pasado octubre de 2017 atendiendo tanto el Santuario de Nuestra Señora de Fátima como la Casa de la Misericordia y que realizan una inmensa labor. Y saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos trae toda la actualidad del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE repartidos por toda la geografía diocesana. Como noticias que aportamos desde nuestra tierra del Bierzo, la memoria y el recuerdo a las víctimas en el mayor accidente ferroviario que tenía lugar hace 75 años en Torre del Bierzo. Los actos consistieron fundamentalmente en una conferencia a cargo del historiador cacabelense Vicente Fernández el pasado 2 de enero. Y este día 3 de enero, día de la efemérides, se inauguraba una escultura y la proyección del corto El túnel número 20. En el Bierzo, en la memoria del Bierzo, todavía subsiste precisamente la memoria de aquel terrible accidente. Es verdad que se ha exagerado mucho, se hablaban de 600 muertos, no. Estoy seguro, al menos es lo que aporta nuestro historiador, que no llegaron ni siquiera a 200. En cualquier caso, nuestra oración y nuestro recuerdo para ellos, en la mayor catástrofe ferroviaria tenida en España. Y queremos también destacar la labor callada, silenciosa, de tanta gente a lo largo no de unos meses o de una jornada, a veces de años. Me refiero a una mujer que tiene un puesto de helados en la plaza de la Zurtegui, la plaza más importante de Ponferrada. Es también la que distribuye las almohadillas en el estadio El Toralín. Esta mujer, María del Carmen Prada, acaba de recoger su trono popular. Es el reconocimiento a través de los oyentes y de los amigos de la cadena SER a toda una labor silenciosa, pero muy cercana y muy comprometida, en este caso en el Banco de Alimentos. Desde aquí, nuestra felicitación, porque en María del Carmen Prada podemos felicitar a todos aquellos que en todos los rincones de la diócesis, sea en el Banco de Alimentos, sea en nuestra Cáritas, en la Cruz Roja, hacen de su tiempo el mejor regalo para los demás. Porque cada vez que se dedican a ayudar al prójimo, se dedican a ayudar a los demás, se están dando a sí mismos. También queremos destacar la iniciativa que el Ayuntamiento, la Cruz Roja, española de Bembibre ha tenido este año, y es dentro de la jornada de que ningún niño en el Bierzo Alto se quede sin sus reyes. Han organizado las tapas solidarias en colaboración con varios bares y restaurantes y con el cortador de jamón Luis Miguel Rodríguez, Embutido Santa Cruz, justamente en el bar La Oficina. Se han servido tapas solidarias. El beneficio es precisamente para que la Cruz Roja Española de Bembibre pueda ser la portadora de esos regalos, de esos reyes para familias que los necesitan, especialmente en estos tiempos difíciles. Queremos destacar las visitas ingentes que han tenido los belenes, los nacimientos en nuestra tierra del Bierzo. Estarán abiertos, lo recuerdo, para todos aquellos que todavía tienen la oportunidad de visitarlos, hasta el día 2, alguno incluso un poquito más de febrero. Nos referimos al entrañable Belén de Folgoso de la Ribera, de Villaverde de la Abadía, de Cabañas Raras, todos ellos abiertos para que los podamos disfrutar, no solo los bercianos, sino los amigos de los belenes en cualquier zona de la diócesis de Astorga. Como siempre y desde aquí, feliz 2019. Cuento con todos y cada uno de vosotros. Que seáis inmensamente felices.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿por qué cree que a mucha gente le deprime la Navidad? Máximo responde.
La Navidad siempre fue una fiesta muy alegre, porque celebrar el gran acontecimiento de la historia, el nacimiento del Hijo de Dios, que se hizo hombre. Y se celebraba desde la fe, en la intimidad familiar, sin demasiados gastos ni derroches, pero sí un ambiente muy bueno y muy sano. Y por eso la Navidad siempre ha tenido su encanto. Siempre se vivía, por supuesto, religiosamente, participando en la Eucaristía, ya sea en la misa del gallo, sobre todo la adoración del niño. Y toda la gente pues se sentía bien en Navidad. Poco a poco la Navidad fue materializándose, siendo víctima de la sociedad de consumo, donde la gente pone las expectativas en una alegría que no se fundamenta en la fe, sino sobre todo pues en los regalos y en la comida y en la juerga y en el despilfarro, y por eso pues cada vez deja un vacío mayor. Por otra parte, pues el mundo está mal, y nosotros, si celebramos la Navidad de una manera insolidaria, sin pensar en los demás, pues eso tampoco nos puede llenar. Yo creo que el gran vacío, la gran depresión, viene sobre todo de no darle el sentido religioso que tiene.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y concluimos ya nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por José Gutiérrez, que hoy nos hablará de una obra titulada Cartas a mi madre por Navidad. Escuchamos a Rosy.
Cartas a mi madre por Navidad. Rainer María Rilke mantuvo una peculiar correspondencia navideña con su madre desde 1900 hasta 1925, año anterior a su fallecimiento. Estas cartas sobresalen por la homogeneidad de su contenido y tono respecto de la ingente correspondencia que el poeta envió a su madre, con quien tuvo una relación cuanto menos problemática. Escritas con gran delicadeza lingüística, contienen algunos rasgos conmovedores. Son firmadas siempre por René, nombre usado solo en el ámbito íntimo. Año tras año se menciona el compromiso de pensar uno en el otro a las 6 de la tarde de la víspera de Navidad. La correspondencia nunca se interrumpió, ni siquiera durante la guerra. De la editorial Encuentro, Cartas a mi madre por Navidad.
Recuerden, todos los viernes de 1:30 a 2 de la tarde les esperamos con toda la actualidad de la diócesis de Astorga aquí en el Espejo de la Iglesia. Nos despedimos hasta el próximo 11 de enero, deseándoles una feliz semana para todos ustedes.